Pues voy a dar las buenas tardes porque son las 8 de la tarde, pero en realidad no sé muy bien cuándo nos van a escuchar. Así que buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, depende de la hora a la que nos escuches. Volvemos iterando podcast. La verdad es que, bueno, no sé si se puede decir que volvamos porque solo grabamos un episodio, que fue como el piloto, pero nos lo pasamos muy bien, recibimos muy buen feedback. Y bueno, pues 6 meses después volvemos a la carga, a grabar con un invitado, que es Julio. Que a mí me pasa como con Víctor, que no le conozco en persona, solo nos conocemos virtualmente de Twitter y ahora de grabar juntos. Así que nada, Julio, si te quieres desmutear, que ahora es como el nuevo verbo de moda, y contar un poco para quien no te conozca, pues quién eres y por qué te has metido en esta aventura con nosotros, pues te doy la palabra.
Nada, hola a todos y todas y nada, muchas gracias por invitarme. Yo soy Julio y por la química, el buen rollo y demás que transmitís, Lucía y Víctor, yo no hubiera dicho que no os conocierais en persona, la verdad. Así que eso es buena señal. ¿Qué más? Yo soy Julio, soy de Barcelona y nada, me cambié de trabajo hace, sí, hará cosa de casi un mes y ahora estoy en Customer, que es una empresa americana muy centrada lo que es la atención al cliente y diferentes automatizaciones. Y nada, la verdad es que estoy muy contento y empecé esa aventura y ahí sigo.
Bueno, para la gente que nos escucha, este capítulo se llama Onboardings en tiempos de pandemia. Y bueno, pues prácticamente tratará sobre eso. También, bueno, antes de ponernos en esa tesitura, nos gustaría explicar por qué no hemos grabado hasta ahora.
Sí, bueno, más que explicar, en realidad mi explicación es muy sencilla. O sea, a mí, cuando hablamos tú y yo de lanzar el podcast y tal, era una cosa que me apetecía mogollón. Grabamos el primero, lo que hablábamos antes, ¿no? Recibimos súper buen feedback, muchísima gente nos animó. Lo que pasa es que, bueno, pues a mí personalmente, como que desde mayo me han pasado muchas cosas, tanto a nivel personal como laboral, y la explicación es muy sencilla. O sea, a mí no me apetecía hacer muchas cosas fuera de mi curro que tuvieran que ver con trabajo, y al final, bueno, pues esto sí que es verdad que no es trabajo directo, pero bueno, no deja de ser un poco hablar de las mismas cosas, de no desconectar, y nada, pues han pasado unos meses. Además, creo que lo puse en Twitter hace, pues justo cuando empecé con Dentaltics, fue en plan, mira, a mí ahora mismo mi curro me está absorbiendo muchísimo tiempo, muchísima carga mental, en el buen sentido, porque al final empezar en un curro te absorbe mogollón, ¿no? Porque pues estás en ese punto en el que además tienes que quedar el 100%. Y decía, ojo, pues es que no me apetece. O sea, incluso me volví un poco antisocial, ¿no? De tema tecnología, diseño. Estuve bastante tiempo un poco desconectada de Twitter. Y era como, joder, por un lado me apetece porque yo me lo paso bien, hay buen rollo y lo hacemos como queremos y tal. Pero por otro lado es que es algo que tiene que ver con curro y yo pues he estado unos meses muy centrada en mí, en hacer deporte, pues en cosas más personales. Tengo los side projects un poco abandonados. Lo único que sí que he hecho un poco más ha sido escribir en el blog de mi página personal, que era algo que ya hacía no demasiado. Y sí que es verdad que desde verano he escrito bastantes cosas, pero casi más como ejercicio para mí, de esto me está pasando por la mente, necesito contarlo y bueno, pues si alguien le ayuda o alguien quiere leerlo, pues bienvenido sea, ¿no? Pero no lo escribo para nadie, tanto como para mí, como para hacer el ejercicio de reflexionar sobre algún tema. De hecho, tengo pendiente escribir un par de artículos sobre el tema de las APIs para diseñadores y tal, que lo empecé también en verano, y ahí están. Y los tengo los tengo en borradores, está uno sin terminar, y tampoco es algo que me quite el sueño. O sea, yo creo que al final es un tema que se ha hablado muchas veces, ¿no? El de los side projects y en nuestro sector, el tema de la carga mental y cuánto nos quita y hasta cuánto tenemos esa obligación de seguir haciendo cosas. Y la verdad es que para mí ha sido, pues eso, unos meses de decir, bueno, pues a mí no me apetece, pues no lo hago. Que tampoco tiene
Totalmente.
mucho. Por eso digo que para mí tampoco tiene muchas explicaciones. Bueno, pues esto
Sí.
era algo que queríamos hacer y a mí no me apetece, pues oye, pues lo paramos y ya lo volveremos a hacer. O hazlo tú si te apetece, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que también en tu caso, vamos, cuenta tú, ¿no? Por
Sí, o
cómo.
sea, yo por mi parte, pues fue una época un poco rara, ¿no? O sea, condicionado tanto por la pandemia, como en una situación profesional en la que no me terminaba de ubicar. Que bueno, que luego también desembocó en un pico de mucho curro como freelance, pero también ya se solapó también con mi nuevo trabajo. Entonces, yo me he visto con tan poco tiempo, porque al final entre hacer deporte, entre inglés, otros side projects, que de hecho creo que solté casi todo, solté de momento, o sea, Padawanes, por ejemplo, se puso en pause lo que queda de este año, porque toda la gente que estábamos ahí metidos, todos los que participamos activamente, es como que nos saturamos y lo pusimos en pause. Y bueno, creo que sencillamente o sea, creo que esta etapa ya ha pasado, o sea, me centré completamente en mi nuevo trabajo y creo que es la razón por la que hoy tengo tantas ganas de grabar y sencillamente, o sea, que mental y físicamente me siento bien y me encuentro con ganas de nuevo. Y nada, pues esa es mi razón, sencillamente.
Que me gustaría, pues, en verdad agradeceros que lo hagáis de esta manera, porque al menos desde mi manera de ver las cosas, es cuando salen las cosas con más frescura y me ha gustado lo que ha comentado Víctor, de que ahora dice que lo pone con más, que se pone con más ganas para hacer todas estas cosas. Y yo un poco parecido. Yo empecé el blog, pero ya advertí que lo iba a hacer cuando tuviera cosas que decir y cuando me llenara y tuviera ganas yo, sobre todo porque, como decía antes, es cuando me siento que puedo aportar valor en lo que hago y lo hago con ganas y porque me gusta, no por una presión o una carga extra que muchas veces no nos damos cuenta, pero nos acabamos poniendo nosotros mismos y nos lleva a esos picos de estrés y esas cosas que nos pueden ir pasando y que no recomiendo a nadie. Y creo que un poco hablando de temas de hacer las cosas como nos salga, o sea, de hacer las cosas con ganas y porque nos salen y tal, fue uno de los motivos por los que quise cambiar de trabajo, porque en mi última etapa en Ubico, bueno, por todo el tema del COVID, trabajando en el sector del ocio y los automóviles, pues se complicaba un poco todo. Y yo tengo que confesar que la verdad es que estaba bien. Pero justamente como por culpa de todo esto se venían cambios, bueno, se vienen seguramente, pues yo empecé a perder la motivación, pero yo seguía estando bien, pero ya no era un poco el de antes y empecé a notar que podría llegar a ser mi hora de cambiar. Ya llevaba un tiempo, noté que se acababa una etapa y igual que con los side projects. Preferí dejarlo en un momento bueno, acabar bien con la empresa, con mis anteriores compañeros que sigo queriendo mucho y me dolió también el irme, pero como tú decías antes, Víctor, eso hace que ahora esté en un nuevo proyecto con infinitas ganas de que sea mañana, porque en mi caso en Cataluña trabajamos mañana, yo no tengo puente.
Vale, pues Víctor, si nos quieres contar tú cómo ha sido ese cambio profesional en estos últimos meses.
Vale, perfecto, Lu. Pues en mi caso, yo dejé de ser trabajador autónomo, de ser un freelance que trabajaba con distintas agencias, con distintos clientes. Yo fiché por una empresa que se llama Appians, que son de Madrid. Yo ahora mismo trabajo para Madrid, pero trabajo desde Talavera, desde mi ciudad. Yo la verdad es que estoy muy contento con mi situación por el tema de que yo vengo de estar en un entorno 100% en remoto y por lo tanto ahora mismo con mi empresa actual el onboarding ha sido 100% en remoto. En este caso no hay sitio físico como tal por todo el tema de la pandemia y eso, pero en un futuro se entiende que lo habrá, aunque yo sinceramente yo firmaba por un 95% remoto y un 5% presencial. Considero que se ha abierto una puerta magnífica tanto para el crecimiento de carrera profesional y se ha descentralizado el acceso a según qué empresas, que es otro de los problemas para la gente de provincias como yo. Yo vivo a 1 hora en coche de Madrid, he vivido lo de ir a diario a Madrid y al final pues el cuerpo se resiente, además de ser un gasto innecesario tanto de recursos como de tiempo y energía. En mi caso, el proceso de cambio de empresa o de nueva empresa ha sido un éxito, partiendo de la base de que tengo unas compañeras espectaculares, súper amables, que me han hecho un onboarding espectacular, que me lo han puesto todo muy fácil, tanto en la documentación como en el know-how de la empresa, la propia ubicación de mi puesto, de mi rol dentro de la empresa. Entonces, estoy muy agradecido, la verdad, a mis compañeras y al equipo directivo como tal. En mi caso, ha sido muy fácil. O sea, yo comprendo que hay perfiles que les cuesta mucho más entrar en materia cuando es un caso más en remoto, pero joder, yo encantado, la verdad. No sé cómo ha sido vuestro caso, pero yo súper feliz de la vida con mi situación en remoto 100%.
Pues yo también he cambiado de curro desde la última vez que grabamos. Y bueno, yo estaba en Garaje de Ideas y desde septiembre estoy en Dentaltics, que es una startup que nos dedicamos a la venta de producto dental, sobre todo a clínicas y tal. Y la verdad es que, o sea, mi onboarding por un lado ha sido, en la empresa, ha sido bastante, bastante guay, había bastante documentación para entender un poco qué se hacía en los diferentes equipos y demás, pero claro, en el equipo como tal de producto no ha habido onboarding porque no existía el equipo de producto, porque yo soy la primera persona que se incorpora un poco a empezarlo, ¿no? Entonces, claro, mi onboarding ha sido lo que yo he ido haciendo de juntarme con gente, oye, cuéntame qué hacéis, oye, cuéntame cómo es este proceso. Entonces, o sea, por un lado ha sido muy guay porque al final qué mejor onboarding en el producto tienes que entender cómo funciona y que tener que construir las cosas prácticamente desde cero, ¿no? Pero por otro lado también es como un poco abrumador. O sea, yo he tenido momentos de un poco hasta de bloqueo por cantidad de melones que se me abrían y de cosas que tenía que entender. Entonces, ahora estoy en el punto de que tengo a dos personas que se incorporan al equipo, una en enero y otra en febrero, y estoy viendo cómo planteo su onboarding, un poco con la idea de que exploren, ¿no?, por así decirlo, y hagan preguntas y entiendan por sí mismas cómo funciona Dentaltics y qué procesos internos tenemos y detecten también ellas qué partes de esos procesos es interesante que abordemos, pero que tampoco sea, pues eso, ¿no? La sensación que yo tenía de ese meme que hay de Aragorn con la espada enfrentándose a todo el ejército de Dios. Y yo estoy, o sea, estoy un poco definiendo el onboarding de mis siguientes compañeras, la verdad. Y muy guay, o sea, han sido unos meses muy intensos de coco, de mucho trabajo, pero yo estoy muy contenta porque justo es lo que buscaba. O sea, yo estaba en Garaje muy contenta, pero sentía que empezaba a estar demasiado cómoda, ¿no? Ya conozco la forma de currar, ya sé cómo hacemos las propuestas, ya sé cómo hacemos los proyectos, más o menos mi rol en los proyectos siempre es el mismo. Y cuando me llegó la oportunidad de empezar un equipo de cero en una empresa que ya estaba en marcha, ¿no? No era empezar un producto de cero, sino que era incorpórate a algo que ya existe, que ya está funcionando, que funciona bastante bien y tiene que seguir funcionando mientras tú haces cambios y mientras tú sigues mejorando, ¿no?, lo que hay. Entonces, bueno, pues me pareció un reto muy interesante y bastante, bastante cambio, además, con lo que era lo que yo quería. Pues en ello estoy, ahí a tope.
Qué guay, qué espectacular todo.
Pues tenemos como tres onboardings muy diferentes porque al final, Julio, tú estás en una empresa que es estadounidense, ¿no? Entonces ahí tenemos un onboarding en otro país, en otro idioma y supongo que con un cambio cultural importante que ahora nos cuentas. Luego, Víctor, tú también estás en remoto, ¿no?, pero en una empresa, en este caso en Madrid. Y luego yo estoy en semi-remoto, estoy yendo un par de días a la ofi y demás. Entonces yo creo que ahí tenemos como tres onboardings muy diferentes y me parece muy interesante que hablemos de ello. ¿Nos cuentas, Julio, cómo es hacer un onboarding en una empresa estadounidense?
La verdad es que bastante, bastante curioso porque es lo que comentabas antes. Se suman el hecho de que sea otro país, que en este caso es Estados Unidos. Por lo tanto, el cambio cultural es... existe, y el caso mío, que nunca había estado trabajando en una empresa en remoto, lo cual creo que también lo hace un poco más complicado. Y también va a añadir que para todo esto también, no se me ha hecho difícil, pero mucha gente me ha preguntado de cómo es que decido pasar de ser la persona que gestionaba el equipo de diseño en una empresa y luego paso a ser un product designer normal, que bueno. En este caso, tema de liderar o no, yo lo considero un rol más, un trabajo más que sale dentro de lo que es la aventura mía en una empresa Y a nivel de cambiar, yo no buscaba ni seguir liderando ni nada, sino seguir aprendiendo. Y la oportunidad de customer, por todo lo que hemos comentado, me motivaba bastante. Y yendo más a lo que me has preguntado directamente, la verdad es que muy bien. Muy bien sería el resumen. Por el otro lado, creo que, o sea, soy la primera persona, en verdad, que contratan de producto, si no me equivoco. Es que es un poco complicado, porque Customer compró una startup española, entonces tenemos un equipo español, que es un poco del que yo cuelgo, que se llama Reply.ai, que es era una startup de inteligencia artificial centrada sobre todo en chatbots. Entonces, yo colgaría de lo que sería esa startup que Customer la compró. Entonces, que me ficharan a mí empezó a ser un reto, sobre todo para recursos humanos de Estados Unidos, empezando por lo que fue todo el proceso de selección, las propias diferencias culturales que hablábamos, diferentes preguntas que a mí también me sorprendían, pero me gustó porque fue un aprendizaje de las dos partes y yo espero también haber echado una mano a mi equipo de diseño, que también me tuvo que preguntar cosas como a recursos humanos y tal, porque durante todo este tiempo, durante todo este mes que llevo, me han preguntado mucho, han estado mucho encima de mí, tenían muy programado lo que esperaban de mí en una semana, en dos, en tres, en un mes y a largo plazo. Y la verdad, ya sea por diferencias culturales y que yo solo me he relacionado con gente europea, tengo que decir que la verdad es que me han tratado súper bien. O sea, les he visto muy abiertos, muy acogedores, un poco con el rollo estadounidense de ser un poco guays y amables y tal, pero que a mí eso me ha ido genial, la verdad. Nada, la verdad es que poco más puedo decir. Me ha gustado mucho una cosa que tienen, que yo creo que deben tener en varias empresas, que es como un colega, un buddy, le llaman, de otro departamento que me ha hecho como un seguimiento, que la primera semana me preguntaba, hey, Julio, ¿cómo ha ido esta semana? Y me explicaba un poco el rol este temporal que tenía, que básicamente era como una persona amiga dentro de la empresa que no trabajaba en mi día a día, que servía para contestarme a preguntas muy relacionadas con la empresa, diferentes dinámicas y curiosidades que yo pudiera tener. La verdad es que era una persona muy, bueno, es una persona muy, muy maja que me ha ido, yo puedo decir, cuidando durante todo este toda esta etapa y ya justo el lunes tengo la última reunión con él para cerrar un poco la parte de su trabajo, la parte de su onboarding. Y la verdad es que estoy muy contento. Las diferencias horarias yo no las he notado especialmente porque la verdad es que han sido bastante respetuosos con mis franjas horarias de aquí y la diferencia horaria que son 6 horas. Y la verdad es que no he tenido ningún problema raro. Un día sí que tuve que hacer una reunión un poco más tarde por temas de seguridad y tal, pero yo creo que como todo el mundo, dentro de lo que es el horario flexible, a veces es un día por mí, otro día por ti, y avisando con antelación y sobre todo preguntando, cualquier cosa es posible en ese sentido. Y más allá de eso, yo creo que ya está.
¿Hay algo que hayas echado en falta en el onboarding como tal? Bueno, o sea, entiendo que siempre te vas a encontrar con alguna fricción cultural, ¿no? Que siempre existirá. ¿Pero hay algo que hayas echado en falta al ser internacional, al no estar en físico y, joder, en algo tan importante como cambia el idioma, cambia la cultura, no es en persona?
No, la verdad es que no he echado absolutamente nada en falta. O sea, no es una pregunta que me haya hecho yo antes y me sorprende decir con rotundidad que no he echado nada en falta porque a nivel de videollamadas y tal, tienen la costumbre de ponerse siempre la cámara y eso también, sobre todo cuando estás empezando, ayuda mucho. Perdonad, tengo a mi gato por aquí, y igual se oye en su cascabel. ¿Qué más? No he echado nada en falta, la verdad. Tengo que decir que lo tenían todo muy planeado Y sí que he tenido muchísimas reuniones. Igual tiempo para digerir un poco hubiera estado mejor. Pero yo creo que también, eso no les echo la culpa a ellos, sino a mí por las ganas que tenía yo de empezar, el devorar toda la información de golpe y, bueno, el autoexigirme a mí y querer empezar tan rápido con mi squad, que ya he tenido que ir entregando cosas, pero no como presión, sino con ganas que tenía yo de contribuir y tirar cosas adelante. Que, siendo sinceros, no he seguido mi onboarding porque ya me he ido coordinando con mi squad y ya quería empezar a entregar valor y a entender cosas y, bueno, equivocarme en etapas tempranas, que no fuera ningún problema ni para la squad, ni para la empresa, ni nada, ¿sabes? Porque también creo que es importante equivocarse de vez en cuando, que te corrijan, que, bueno, que seguir aprendiendo, que es un poco el hecho por el que yo estoy en Customer.
¿En el squad tuyo en el que tú te integras, Julio, había ya más personas diseñando o eres el primer diseñador?
Soy el primer diseñador. Soy el primer diseñador porque, como comentaba antes, en Customer, yo estoy en el equipo que era el de la startup española. Y en la startup española, de la de que se llama Replidotai, no tenían ningún diseñador. Pero ya echaban en falta uno, iban viendo que había necesidad de tener un diseñador y que seguramente ciertas interfaces, interacciones y bueno, colaboraciones incluso con el PM, pues que las echaban en falta. Y justo por eso entré yo. Por lo tanto, también es lo que comentaba antes. La diferencia horaria con mi squad no hay, porque solo tenemos un compañero estadounidense, el resto son de aquí. Y, bueno, todos los rituales, reuniones y tal, empiezan a mediodía para encontrar el equilibrio entre ellos y nosotros.
Me ha gustado, o sea, lo que has dicho, Julio, que te hubiese gustado tener tiempo para digerir un poco más, joval, lo que sé, cuando entras, ¿no? Eso que abruma, ¿no? A mí, una cosa que me ha gustado mucho de mi empresa es que no me sobrecargaron hasta que me sentí ubicado y confiado. Y eso para mí, o sea, ha sido súper clave. No me he sentido cohibido en ningún momento y eso, joval, se agradece. Que yo tengo experiencias de desde el día cero estar con la soga de la presión al cuello y, joval, en este claro. Sentido para mí ha sido un cambio, una mentalidad muy, muy fresca, muy, muy ágil y se agradece, la verdad.
¿Cómo, o sea, en tu caso, Víctor, que comentas que no ha sido agobiante, ¿cómo crees que lo han medido para ver cuando tú estabas preparado como para el siguiente paso del onboarding?
Yo quiero pensar que, bueno, los primeros días, lo típico, ¿no? De mucha documentación, de comprender dónde estás, esa transmisión de conocimiento. Y yo quiero pensar que eso estaba preparado por su parte también, porque la verdad es que ha sido excepcional. O sea, como digo, en ningún momento me he sentido desubicado y si me lo he sentido, yo no tenía un buddy, digamos, oficial, pero solo me he encontrado con buenas palabras, ¿no? O sea, estaban súper dispuestos a ubicarme, que se ha dado el gato. O sea, estaban súper súper dispuestos a integrarme y yo creo que tú cuando ya cumplías esa serie de tareas que esperaban, ya ellos yo creo que marcarían una especie de check como de vale, ya se siente integrado con las cosas que hay que hacer del día a día y ya podemos irle metiendo más. Y actualmente, o sea, ya como uno más me considero, vaya.
¿Qué tipo de tareas ibas como, o sea, comentabas, ¿no? Que cuando ellos veían que tú marcabas como una serie de tareas, rollo, yo qué sé, alguna contribución al equipo, o ¿cómo crees tú que lo han medido?
Yo creo que llegando a los tiempos que ellos esperaban que tenía que llegar. Al final muchas veces, bueno, a mí me ha pasado también, ¿no? Quizás cuando era más mozo, ¿no? de cuando no controlas bien el timing. Al final muchas veces te piensas que vas a tardar un tiempo concreto que luego no se cumple por desconocimiento como tal de la tarea. Entonces yo creo que ellos al mandar una tarea ya si tienen previsto que eso vas a tardar un día, dos días, lo que sea, y cumples esos tiempos es porque ya conoces el material que te hace falta, conoces la documentación, conoces al cliente y yo creo que eso ese habrá sido como el checkpoint para decir, vale, este chico ya está integrado, seguimos con cosas nuevas.
O sea, como muy dosificado, ¿no? Todo el, sí. O sea, no estáis viendo, claro, vosotros no lo vais a ver porque esto solo se graba en la voz, pero el gato de Julio está como encima de la silla. Yo no sé si se va a tirar al suelo. Ah, mira, ya. Ah, es que hay una mesa, vale, vale.
Se pone un poco en plan loro a veces.
Estamos aquí todos flipando con el gato de Julio. No, o sea, en tu caso está como muy dosificado, ¿no? ¿Tú crees que está como muy planificado ese onboarding y que ellos realmente van como soltando a medida que tú te vas integrando?
Me han mimado muchísimo, o sea, soy consciente de ello y me he sentido súper arropado, cero agobios de verdad. Y cuando ya lo sé, empiezas a sentir es porque ya estás con tralla importante, pero vamos, súper integrado. O sea, yo lo agradezco, se lo he agradecido desde la primera semana prácticamente, que joda, que he tenido muy pocos onboarding con esta calidad y con este mimo, ¿no? Con este trato. Súper, vamos, súper fetén.
¿Y qué cosas, como lo que comentaba Julio del Loadi, que tú dices que tú no lo has tenido, qué cosas te han hecho a ti, aparte de la dosificación, ¿no? Decir, joder, ¿qué onboarding más bien hecho? ¿Qué calidad tiene? ¿Qué tipo de cosas te has encontrado tú que te hayan hecho sentirte así de arropado?
Sobre todo la empatía y el asegurarse ellos de que sabes lo que tienes que hacer y que sabes cuál es tu área de actuación. Como digo, o sea, yo me he encontrado con empresas que hasta se mosqueaban por preguntarle qué era lo que tenías que hacer porque supuestamente tenías que saberlo. Pero tú cuando llegas a un sitio nuevo, pues entre los nervios, que te sientes desubicado, que no conoces muy bien cuál es tu rol en ese momento específico, pues aquí lo he sabido prácticamente desde el minuto cero. Eso es fundamental para mí. O sea, yo sí quiero sentirme cómodo. O sea, a ver, yo soy una persona que si no se siente cómoda, o sea, es posible que falle al final. O sea, es tu primer día, es tu primera semana, estás con la presión, porque creo que nos pasa a todos, ¿no? Al final, esos primeros días. Y el hecho de haberme sentido en un entorno tan agradable, tan poco hostil realmente, pues es lo que me ha hecho poder madurar en este mes tan rápidamente y de ya estar a la vanguardia.
¿Has echado algo de menos? ¿Algo
no.
¿Tú eras bueno tener?
En absoluto, de verdad, o sea, de hecho, ha sido mi mejor onboarding, de corazón lo digo. Súper cómodo, súper contento, la verdad. Cuéntanos sobre el tuyo, ¿no? Que estás preguntando mucho. Cuéntanos, o sea, Lu, ¿cómo ha sido el tuyo? O sea, ¿tú cómo te has sentido? Porque claro, tú eras la primera diseñadora, ¿no? O sea, tú has formado el equipo.
Bueno, yo soy la primera diseñadora, realmente yo soy la primera persona un poco encargada del producto en Dentaltics, o sea, hasta que yo llego no hay como una persona encargada, y es verdad un poco que cada equipo controla sus procesos y digamos su parte del producto digital o su parte del producto interno del ERP con el que se hacen los procesos, y hay un equipo de desarrollo que ya hace cosas, o sea, era otra forma de funcionar, pero al final sí que es verdad que se ha mejorado mogollón tanto la página como el ERP interno. O sea, sí que es verdad, y yo creo que ahí es lo que yo vengo a aportar, que no había una visión global. O sea, finanzas ve finanzas, ventas ve ventas, pero no hay alguien que piense como transversal a todos los equipos y de esa foto de, oye, es que a lo mejor lo que tú tocas aquí está otro equipo y tú no te das cuenta, ¿no? Porque tampoco se hacía ese análisis. Entonces, mi onboarding en Dentaltics, la verdad es que ha sido una maravilla. O sea, yo es la primera vez que llego a un sitio en el que no hay absolutamente nadie que haga lo que hago yo, porque en Twenty estaba todo súper estructurado, teníamos lo del body, ¿no? También que comenta Julio, yo tenía one-on-one con mi responsable. O sea, en ese sentido las cosas estaban como muy muy pautadas, ¿no? Y muy pensadas, o sea, se notaba que era un equipo que llevaba mucho tiempo funcionando, y en el equipo en el que yo entro en Twenty ya tenía otro diseñador, con lo cual, bueno, pues como que al final ese onboarding del equipo también te lo hace otra persona y hay material con el que tú te puedes ir empapando de qué se ha hecho hasta ese momento, y la verdad es que a mí el onboarding ahí que me hicieron fue una maravilla, ¿no? Y luego engarzaba un poco lo mismo, o sea, Garaje era una empresa en la que todo el mundo eran diseñadores y también tenía un proceso de onboarding como muy definido, muy orientado a que tú ya en el equipo que te integrases, bueno, pues yo en mi caso, ¿no? Yo cogí un proyecto desde el principio, el mismo día que yo me incorporé tuve un kickoff, con lo cual, vamos, mejor onboarding que el kickoff no puedes tener para integrarte en el proyecto. Además fue un proyecto más pequeñito en el que estaba yo con otra persona. Entonces, bueno, como primer proyecto para rodar un poco, la verdad es que fue una maravilla también para ir conociendo la empresa y cómo se trabajaba. Y en Dentaltis, ya os digo, pues como que ha sido muy diferente, pero porque he tenido un onboarding en la empresa, pero no he tenido un onboarding en un equipo porque el equipo no existía. Entonces, claro, no hay una documentación como tal de producto que tú puedas decir, oye, pues un blueprint o un journey, ¿no? Para entender, aunque sea, cómo se hacen las cosas. Entonces, mi onboarding realmente ha sido ir generando ese tipo de documentación y un poco ir como explicando al resto del equipo para qué servía yo y qué venía a hacer a Dentaltis, porque había mucha gente que era como, vale, producto, pero ¿qué es producto, no? Porque, pues, o sea, hay gente de finanzas, hay gente de ventas, hay gente de atención al cliente, hay gente de almacén, logística, de operaciones. Entonces, pues sí que hay algunas personas que habían trabajado ya con algún perfil de diseño o con algún perfil de producto, pero mucha gente no sabía muy bien a lo que venía yo, ¿no? Entonces, pues, ha sido bastante guay porque a medida que he ido trabajando con personas de los diferentes equipos, también yo un poco iba explicando tanto lo que estábamos haciendo y para lo que servía. O sea, yo cuando me junto con una persona, por ejemplo, que gestiona todas las devoluciones, a que me cuente cómo lo hace y a yo ir mapeándolo en un Miro o en un tablero de post-its para hacer como una especie de journey o simplemente tenerlo por escrito, ¿no? Al final yo le voy explicando a esa persona para qué sirve lo que estoy haciendo, cuáles van a ser mis siguientes pasos. Pues mira, ahora a partir de aquí vamos a ir cuánto tardamos en hacer el proceso completo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tardamos en hacer cada paso? Vamos a detectar cuáles son los pasos manuales o los pasos en los que nos encontramos más problemas con el usuario. O sea, yo iba un poco explicando para qué servía lo que hacía y eso también me ha ayudado a que la gente a la que se lo explicaba entendiera para qué servía yo en todo el ecosistema de Dentaltis y por qué necesito más gente para que me ayude a hacer lo que estoy haciendo y en qué se va a tangibilizar lo que estamos trabajando juntos. Entonces, yo diría que mi onboarding todavía no ha parado porque yo todavía no tengo la foto completa de todo lo que hacemos. O sea, al final sí que he ido avanzando muchísimo, pero me quedan muchos melones por abrir. Y 2021 va a ser el año de abrir un montón de melones y tengo muchas ganas porque realmente el reto es muy guay. Lo que os contaba antes, ¿no? Se incorporan dos personas al equipo para ayudarme a meterle mucha caña a todo. Y bueno, no sé muy bien por dónde puedo seguir. O sea, ese es como lo que para mí ha sido mi onboarding. O sea, un poco empezar a por las bases del equipo y que el resto de la empresa entienda un poco la misión de ese equipo y en qué punto estamos y hacia dónde vamos, sobre todo, ¿no? Claro. Ese es un poco lo que ha sido mi onboarding autohecho en el equipo de producto, casi.
Pues yo creo que estaría interesante, porque seguro que nos estará escuchando gente que se encuentra en este punto actualmente. No sé, podríamos dar algún tip tanto a la persona que está haciendo el onboarding como a la que se lo están haciendo. O sea, desde la empresa como hacia el nuevo perfil, ¿no?
Mira, siguiendo con lo que comentaba Lu, y yo me he olvidado porque... Y es raro que me haya olvidado porque me ha llevado mucho tiempo. Y es que mi manager, una de las tareas que me puso justamente era hablar con gente. Que me parece súper recomendable también para lo que justamente pedías ahora, Víctor. Como consejo tanto para la persona que entra como para managers o incluso personas responsables de que se hagan estos onboardings. Es hablar con gente. Y me sorprende que me haya olvidado porque justamente... Fíjate, la primera semana tuve que hablar con las 7 personas del equipo de diseño, tener una reunión con ellos de media hora para presentarme, para que nos conociéramos. Luego, con las 12 personas que forman mi squad y luego con el resto de product managers y equipo técnico, que son unos 12, 15, algo así. O sea, en 2 semanas tuve que hablar con más de 35 personas de mi empresa. Eso sumado a las weeklies y town halls que tiene mi empresa hace que en cosa de un mes conozca mucha gente de la empresa y ahora me sienta muy... muy cómodo pudiendo organizar cualquier reunión, abriéndole un Slack a cualquier persona y la verdad, no, o sea, creo que el proceso ha sido tan, tan suave que no me había dado cuenta justamente hasta ahora que lo estaba comentando Lu con el tema de hablar, de explicar un poco lo que hacemos, etcétera, etcétera. Así que, como recomendación, hablar y preguntar. También para que conozcan quién eres, de dónde vienes y un poco qué puedes aportar, un poco de aquella manera. Y luego también para que la otra persona conozca qué vas a hacer, dónde vas a estar, etcétera, etcétera.
Sí, yo también creo que la comunicación es, si no lo más, es de lo más importante para integrarse en un nuevo entorno.
Yo con lo que estabas diciendo de las reuniones también, algo que me gustaría que la gente que se incorpore al equipo de producto haga, aunque, o sea, yo podría contarles un poco, ¿no?, qué hace cada equipo, enseñarles el trabajo que yo he hecho y que trabajen a partir de ahí. Pero sí que algo que hagan es, o sea, no que hagan el mismo proceso, porque al final, si no, es verdad que pierdes un poco, como que pierdes un poco el tiempo, ¿no? Si ya se ha avanzado un trabajo, tampoco vamos a repetirlo. Pero sí que vean el proceso con unos ojos frescos y saquen sus propias conclusiones. Oye, siéntate con esta persona de este equipo y que te cuente un poco lo que hace, cómo es el proceso y a ver qué sacas tú y a ver si sacamos lo mismo, ¿no? Porque es verdad que ya una vez que tú estás metido en el día a día, puede que haya cosas que asumes como que son así y a lo mejor viene una persona de fuera con ojos nuevos y te dice, oye, pero esto lo podríamos hacer de otra forma. O, oye, esto, ¿habéis pensado que quizá pueda ser un problema ahí que se esté en otros lados trasladando tal? Entonces, a ver cómo encuentro el equilibrio entre repite todo el trabajo que yo he hecho, que tampoco, obviamente, es el objetivo, y mira, esto es lo que hacemos, ya está, aquí tienes los journeys pintados, aquí tienes el blueprint y no pienses, ¿no? Entonces, como que sigue a partir de aquí. A ver cómo encuentro ese equilibrio para que se coja como ese trabajo a medio hacer y se complete, también con la visión de las personas que entren sin conocer y sin saber. Porque yo creo que va a ser un ejercicio también bastante interesante. No sé qué opináis vosotros de eso.
Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, siempre que una persona externa coge algo que ya está hecho de antes, si le anima, si no le cohibes a que te exprese lo que está percibiendo de lo que tú has hecho, sin censura, digamos, ¿no? Sí que se sienta condicionada, creo que va a poder dar una idea bastante nueva o fresca hacia lo que había, ¿no? Porque no está condicionada y al final quizás está tirando por un camino que se descartó en su día, pero que ahora tiene sentido. Entonces, bueno.
Sí, la verdad es que, por ejemplo, en el equipo de diseño tenemos dentro del onboarding una tarea que es rehacer la interfaz principal. Rehacerla a nivel de, o sea, hazla como a ti, como tú creas, y luego ya, como tenemos diferentes reuniones semanales, pues presentarla y explicar un poco por qué has hecho estas cosas y, sobre todo, sin miedo a equivocarte porque eres nuevo, acabas de entrar y que esto, como un ejercicio, puede servir también para justo lo que comentabais, ayudar a volver a hacer alguna que otra pregunta que ya se tenía como muy interiorizada la respuesta, llegar a la solución de una manera diferente y yo creo que es bastante interesante esto también.
Luego, por seguir con el tema de los tips, ¿no?, que preguntabas, Víctor, yo creo que también una buena manera de quizá reducir ese, o sea, el estrés del curro nuevo siempre lo vas a tener, ¿no? Al final, empezar en un sitio, conocer a gente nueva, integrarte en procesos que no conoces, al final siempre lleva un extra de adrenalina, ¿no? Ahí también, y porque, joder, los primeros días pues, también quieres hacerlo todo muy bien, ¿no? Pero yo creo que hay mucha parte de ese estrés o una buena parte que quizá también puedas reducir haciendo muchas preguntas durante el proceso de selección. O sea, que sepas un poco cuáles van a ser tus tareas, en qué equipo vas a estar, quién va a ser tu manager, quién van a ser tus compañeros, si puedes conocer a alguien durante el proceso. O sea, como no llegar del día cero, o sea, el día uno a cero, ¿no? Y llegar y decir, bueno, pues ya me suenan caras. No sé, como que ya conozcas algo de la empresa y ya conozcas en parte a tu equipo. O sea, creo que también el onboarding empieza en el proceso de selección, sobre todo en las fases finales. O sea, yo entiendo que al principio del proceso tú tampoco puedes hacer con cada candidato quizá un montón de reuniones con el equipo, con el manager. Pero sí que al final del proceso, cuando tú ya vas teniendo claro quiénes son las personas que podrían entrar, pues a lo mejor sí puedes empezar a hacer ese onboarding al final del proceso de selección, de forma que los primeros días sean como mucho más cómodos, ¿no? Que no sea tan llegar de nuevas.
Sí, yo de hecho una cosa que agradecí muchísimo fue a una de mis compañeras que la penúltima reunión antes de aceptar yo la oferta, me refiero, me habló con total sinceridad y me dijo, mira, yo te voy a ser sincera con lo que hay, con lo que no hay y joder, o sea, claro, eso te hace una fotografía de la situación actual de tanto de la empresa como de los proyectos que se agradece porque a lo mejor te lo han vendido muy bien en las fases previas a la contratación, pero luego no era lo que esperabas. Yo en mi caso contaba con que cuando entré sabía 100% lo que había. O sea, hubo cero, cero maquillaje, digamos.
La verdad es que es una de las cosas que creo yo que tenemos que hacer a todo el mundo cuando estamos en un proceso. Preguntar y tratar de tener algún tipo de conversación con la gente de tu equipo, tu futuro manager, etcétera, etcétera. Sobre todo para tú como persona que, como candidato, conocer bien dónde te vas a ir, porque claro, no tenemos que olvidarnos que pasamos de estar en un trabajo que teóricamente estás bien a una aventura nueva, que es como fue mi caso. Entonces, el hecho que una persona con más experiencia esté en un proceso de selección también hace que haya un riesgo grande. Y creo yo que somos bastante afortunados las personas que tenemos más experiencia porque desde un punto de vista casi de, bueno, casi no, desde un punto de vista de privilegio, puedes decir, bueno, puedo descartar ya yo a las empresas. Entonces, eso hace que pueda poder hablar con más sinceridad con los recruiters o incluso con diversos managers. O sea, tengo la suerte de decir que antes de llegar a Customer estuve hablando con otras empresas que bueno, que también me ofrecían ciertas cosas, pero igual por mi manera de ser o incluso por cómo eran ellos, pues veía que no encajaba. Entonces, creo yo que todo el mundo debería tratar de hablar con las empresas, conocer la cultura, e ir averiguando un poco dónde vas a caer para que el día uno no te sientas como incómodo ni forzado ni nada de eso, porque ya habrás tenido la seguridad de, ostras, voy a un sitio que ya tengo un poco lo que sinceramente buscaba y no me viene todo de nuevo. Es verdad que esto, como decía antes, para perfiles más juniors es muy complejo porque básicamente las empresas a veces no actúan bien y son un poco perdonavidas en ese sentido. Tipo, no me preguntes, soy yo la persona que te va a contratar a ti y bueno, eso hace que muchas veces pues estas empresas no ni siquiera respondan a los correos y bueno, que la gente, que los candidatos se vayan con un mal sabor de boca de esa empresa.
Justo te iba a comentar que en ese tema creo que mucha parte de la responsabilidad la tenemos quienes contratamos también, ¿no? O sea, al final, pero yo ahora que he hecho por primera vez ese proceso completo de buscar personas para el equipo, contarles lo que hay. O sea, he tratado de ser súper sincera porque es algo que yo he valorado mogollón en procesos de selección, el que me cuente lo que hay y que yo libremente decida si me gusta o no me gusta. O sea, en el caso de Dentaltics, por ejemplo, ¿no? Por hablar de mi experiencia personal, yo a las personas a las que he entrevistado, prácticamente desde el principio les he contado el punto en el que estamos, pero porque considero que el punto en el que estamos no es para todo el mundo. Y tiene un momento de tu carrera y de tu vida en el que te apetezca meterte en este fregado. Entonces es que si yo te vendo que tenemos algo súper estructurado, con un montón de material, con un montón de documentación, y luego tú llegas el día uno y te encuentras que es un equipo que lleva 3 meses y que no hay documentación y que lo que estamos haciendo es crearlo de cero, algo que para una persona que está en ese punto puede ser un reto de la leche, que es mi caso, ¿no? Que yo lo vi y dije, wow, esto me parece un retazo, es lo que me apetece, sé dónde me estoy metiendo y a por ello que voy. Para una persona que estuviera buscando otra cosa, es que te va a mirar con ojos de pánico el primer día o cambia mucho la cosa y estaba súper abierto a otro panorama, o esa persona se te va a ir. Entonces, al final, tú has perdido un montón de tiempo en hacer un proceso de selección, has seleccionado a una persona, has descartado a otras. Y al final todo eso ha terminado en que esa persona se te ha ido, tú te frustras, esa persona se frustra. O sea, que es que no tiene ningún sentido, lo mires por donde lo mires. Con lo cual, o sea, yo he intentado ser súper transparente y que las personas que vengan a Dentaltics sepan en el punto en el que estamos, cuáles son los retos y que si vienes, es porque eso te mola. Porque tampoco entiendo otra forma de hacerlo, porque al final va a salir mal. O sea, es que yo no me imagino un escenario en el que yo te venda la moto y te cuente que somos aquí una cosa que no somos y tú luego llegues y te parezca bien. Entonces, o sea, yo ahí creo que tenemos una responsabilidad brutal en ser transparentes con lo que se va a encontrar la persona que venga, pero porque también yo creo que, o sea, creo que es para las dos partes, para la persona que viene y para nosotros como persona que necesita a alguien en su equipo, pues el saber que todo ese proceso ha servido para algo. Y luego ya lo de contestar los correos que comenta Julio ya es como otro tema, o sea, es que también es como, tío, pues interésate por él, o sea, tú cuando lanzas un proceso de selección yo creo que tienes también una responsabilidad con la gente que está invirtiendo tiempo en escribirte, en querer trabajar contigo, o sea, creo que lo mínimo es contestar a los correos, vamos, o sea, eso sí que ya, no sé, o sea, me parece hasta feo no contestar a alguien, ¿no? Que te está, no sé, aunque le contestes con una, o sea, puedo entender que si te entra mucha gente es muy difícil, ¿no? Pero, tío, contesta aunque sea con una plantilla, pero que esa persona sienta que hay alguien al otro lado que por lo menos está valorando su tiempo, vamos, no sé.
Es diseño, al final. Eso es diseño, me refiero. O sea, me refiero a lo de ese, o sea, toda la selección es un diseño también. Al final, o sea, o está bien diseñado o está mal diseñado. Entonces.
Exacto, pero justamente es lo que tendemos a olvidar. O sea, nos centramos mucho en nuestro producto, pero luego también el proceso en sí mismo también debería serlo y se nota mucho en empresas que le ponen mucho cariño y en otras que no. O sea, tú ya ves una oferta de trabajo y dices, pues ahora igual no es el momento, pero ole por vosotros y me dan ganas de... Mira, no, yo no aplico, pero lo comparto, que eso es lo que yo he encontrado este último año. Un pequeño cambio en cómo planteamos las ofertas y qué compartió en mi propia cuenta de Twitter. Porque es que la verdad es que dan ganas de irse a trabajar en empresas que hacen este tipo de cosas bien hechas.
Sí, porque si miman así una oferta, ya dicen mucho de ellas. Creo que ya hemos roto con ese tipo de ofertas, ¿no? Que eran copia y pega de otras ofertas en las que se limitaban a poner el software de moda. El skill de moda, ya parece que son como causísticas, ¿no? Te ponemos en contexto de cuál va a ser tu día a día y eso se agradece. Al final tiene que encajar que esté, o sea, que tú estés en ese momento que te encaje. O sea, que estés en ese momento, es que no sé cómo decirlo, profesional, ¿no? Que te encaje lo que te están ofreciendo, ¿no?
Yo creo que nos hemos dado cuenta también de que es al revés, o sea, que la empresa selecciona a personas para trabajar con ellas, pero nosotros también seleccionamos para qué empresa queremos trabajar. Entonces, volvemos un poco a lo que comentábamos antes, de que al final tenemos el privilegio de que podemos ver una oferta y decir, pues no me gusta lo que me transmite o no me gusta cómo está redactada o no me aporta suficiente información, pues puedo elegir, ¿no? El que a lo mejor no me interese demasiado. Entonces, yo creo que también, pues, unido con todo el tema cultural y de valores de las empresas, pues nos hemos dado cuenta de que es algo que en nuestro sector es importante porque tenemos ese privilegio de que recibimos muchas. Entonces, al final, tú también filtras a qué tipo de empresas les quieres dedicar tu tiempo y en qué tipo de empresas te gustaría trabajar. Entonces, me parece que es algo muy positivo, ¿no? Porque la calidad mejora cuando somos conscientes de que también nosotros tenemos que enamorar a las personas, ¿no? Bueno, yo publico lo que sea y ya entrarán, ¿no? Pues dice mucho de la empresa, cómo redacta una oferta o cómo te escribe un correo o si te contesta o no te contesta. Y al final la selección es en dos direcciones, no solo es la empresa la que selecciona.
Estoy muy de acuerdo, pero una vez más, para mí, viendo cómo está el panorama, lo considero un privilegio que tenemos, pero que todo el mundo debería seguir tratando de conocer a esas empresas a las que va y hacer preguntas, etcétera, etcétera. Desde mi experiencia, incluso esta última época que estuve planteándome el cambiar, hablé con una empresa en concreto que me gustaba mucho desde fuera y el producto que tenían y cómo se vendían y todo, pero llegué como al proceso final, conocí al equipo y no me sentía cómodo yo ahí. Entonces, todo lo que yo había pensado, pues dije, mira, pues prefiero dejarlo aquí porque yo siento que aquí no, que, o sea, mejor, mejor buscaros otra persona, porque yo igual no voy a estar del todo cómoda. Y en verdad no hacían nada mal, simplemente era su manera de ser y cómo planteaban las cosas. Yo creía que no encajaba ahí y ya está. Y mejor para dos partes, creo yo, en ese sentido, ser sinceros y decir, oye, gracias, pero creo que no.
Qué bueno, tío. Pues vamos a ir cerrando, ¿no, Lu?
Sí, porque llevamos una horita, a ver, que sí. Luego habrá que cortar risas y atasques y demás, pero tampoco se trata aquí de hacer un podcast de 7 horas, porque si no, no hay quien se lo escuche, vamos. ¿Quieres cerrar tú, Víctor, que yo he abierto?
Pues es que no sé cómo cerrar en realidad, pero bueno, sencillamente, pues, ¿qué decimos? O sea, que... No, o sea, a ver, en mi cabeza, o sea, es que me encantaría poder despedirme, pero como no va a ser cuando, o sea, como no sé cuándo va a ser el próximo, ¿sabes? Porque igual decimos esto y nos despedimos y ya no volvemos, ¿sabes? Hombre, o sea, sé que ya este año no creo, ¿sabes? Pero bueno, o sea...
Pues hasta la próxima, ¿no? Tan fácil como eso.
Claro, sí. O sí. Sea, yo sí que me gustaría que lo retomemos, la verdad. O sea,
sí, a mí también.
Bien. Además, creo que este tipo de conversaciones casi sin guión son las que más me entretienen, ¿no? Y no es tan diferente a tomarnos una cerveza, que era el propósito inicial con el que hicimos esto. Y bueno, yo espero que ya que estamos todos un poco más asentados, sí que encontremos ese momento para continuar con ello, porque yo la verdad es que lo paso muy bien hablando con vosotros. Vamos, se me ha pasado la hora volada.
A mí también, la verdad. Y eso que tengo que decir que he tratado de ser más correcto, más... eso es lo complicado, esa pequeña tensión, al menos de la primera vez, porque es mi primera vez en esto, pero bueno.
Pero se puede cortar, Julio, si tú puedes decir lo que quieras y claro. Luego lo cortamos.
Ya, pero...
Tú lo que quieras.
Decir algo, media frase... No, porque luego pienso en la edición, que es jodida, ¿sabes? Entonces...
Nada, es sencillamente pues esperamos que este nuevo capítulo, esta nueva temporada o este capítulo 1 de verdad os haya parecido súper interesante, que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo y que nos vemos a la próxima.
Bueno, y que tenemos redes sociales, que tenemos una cuenta de Twitter. Lo que pasa es que como llevamos 6 meses sin abrirla, pues se nos ha olvidado. Nos podéis seguir en @iterandopodcast, todo seguido. Y nada, y ahí iremos contando cosillas, ideas que tengamos para los siguientes, alguna encuesta. Estuvimos hablando de eventos en remoto, pero finalmente lo logramos. Volveremos con los eventos en remoto porque lo están petando bastante. Y eventos en remoto y formación en remoto. Y bueno, pues el remoto está claro que ha llegado para quedarse, ¿no? Con esta situación. Y es algo que nos apetece hablar. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por estar ahí y gracias, Julio, por animarte a tu primer podcast y gracias, Víctor, por 6 meses después querer seguir con esta aventura que empezamos en pleno confinamiento.
Muchas gracias, Lu. Muchas gracias, Víctor, por haberme invitado en esta edición. Y nada, remarcar lo que comentaba Lu antes. El onboarding también deberíamos tratarlo como un producto y ponerle mimo. No solo en el recruitment, que es lo que ya hemos empezado a cambiar, pero creo que igual falta también en los onboardings, que haremos sentir mucho mejor a las personas nuevas en nuestros equipos. Y nada, muchas gracias a todo el mundo.
Pues chao, chao.
Siguiente.
Chao.